Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 17 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve ya, como todos los días, a esta hora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde. Suspenden en Honduras salvoconductos a inmigrantes ilegales, reporta el diario Proceso. Y arriban 37 cubanos a las Islas Caimán durante el pasado fin de semana, informa el diario Caimán Compás. Viajará el gobernante Raúl Castro a Rusia por la celebración del 65 aniversario de la victoria, informó este martes el canciller Sergei Lavrov, reporta RIA Novosti. Y Reporteros Sin Frontera denuncia amenazas de muerte, arrestos arbitrarios y agresiones contra periodistas independientes en Cuba, reporta EFE. El Papa Francisco nombra nuevo nuncio apostólico en Cuba, también EFE. Y llegó Raúl Castro a Caracas para participar en la Cumbre del Alba, informa Prensa Asociada. Concluye misión en Liberia, brigada médica cubana que trató a los pacientes con ébola. Esto es martinoticias.com. Y de la prensa nacional, en breve nota del MINRECH, se resume la concluida tercera ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba. Bueno, y un placer, como todas las tardes de esta hora ya, presentando como siempre a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ofelia, Pendaja, a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día. Muy bien.
Bueno, pues aquí, ante la expectativa de las noticias que están ocurriendo en el día, dos invitados de gala, como siempre. Vamos en minutos a hablar ya con nuestro primer invitado. Ajá. Y más adelante nos iremos al Mariel con otra situación dentro de la sociedad civil. Pero ya un placer, como siempre, Cari, en línea telefónica, acá desde el sur de la Florida, le damos la bienvenida al teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina. Colina, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia, Cari, también un gran saludo.
Igualmente para ti, Colina. Bueno, pues la lectura que tú le das a todo lo que está ocurriendo en este momento en torno a la crisis venezolana. El presidente Barack Obama acaba de declarar hace apenas unas horas que la crisis de Venezuela será una prioridad para la Cumbre de las Américas. O sea, ¿en qué punto estamos en este momento con el ALBA reunida, Raúl Castro, el discurso beligerante del propio Nicolás Maduro y los poderes especiales que la Asamblea le ha otorgado?
No, y sumado a esto, perdóname, Cari, anoche el mensaje del ex gobernante cubano Fidel Castro, Nicolás Maduro, donde él recuenta que hoy en día pues Venezuela cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Colina?
Bueno, mi lectura es que todo pues representa una mentira, una tergiversación de la realidad. Vemos la carta de Fidel Castro donde dice que Venezuela tiene uno de los mejores ejércitos del mundo, cosa que es completamente falsa. De hecho, lo que hemos comprado y lo que hemos adquirido en los últimos años, donde se ha hecho una cuantiosa inversión, ha sido tecnología de última de generaciones viejas que han vendido los rusos prácticamente chatarra. Y nuestro ejército como tal pues no ha tenido la presta operacional, porque en todos estos 16 años, en vez de entrenarse o de tener intercambio con potencias o países del primer mundo, pues lo que han tenido intercambio con países como Cuba, como Bolivia, que sus ejércitos realmente no representan pues la punta de lanza en cuanto a tácticas militares. Entonces la carta de Fidel Castro es un completo descalabro, una completa tergiversación de la realidad. Igualmente vemos que Nicolás Maduro publicó hoy, pagado en el New York Times, una carta dirigida al pueblo de los Estados Unidos, donde básicamente pues lo que hace es exponer una sartada de mentiras que no son la realidad y que realmente es todo lo contrario a lo que está haciendo en Venezuela. Él realmente tiene negocios pues con los iraníes, con los rusos, con los chinos, la influencia cubana dentro del país, constantemente agrede a los Estados Unidos, ha utilizado la Cancillería para dar pasaportes a más de 100 o 160 terroristas que le han permitido el ingreso a otros países, ha utilizado las sedes consulares y las embajadas para realizar espionaje. En líneas generales, pues lo que hemos visto es tratar de manipular y de tergiversar la realidad. En Venezuela lo logran porque los medios de comunicación los controla el régimen, pero a nivel internacional pues es imposible porque hay personas que conocen la realidad, y todo esto forma parte pues de toda la plataforma, todo el preámbulo y toda la estructura que intenta mantener a Nicolás Maduro en el poder, pero un individuo que ha demostrado su ineficiencia, que ha demostrado su incapacidad, que ha demostrado lo errático en la toma de decisiones, y que le han dado unos superpoderes simplemente pues para tratar de maniobrar en medio de una tormenta perfecta que, a mi criterio, pues no va a poder sobrevivir porque las medidas que ha tenido que tomar no han sido ejecutadas. Ha tenido que tomar una serie de medidas en materia económica, en materia política, en materia social, y lo que ha hecho es reprimir, violar los derechos humanos, encarcelar inclusive a gobernadores, alcaldes, de manera ilegal. Y lo que estamos viendo pues es que Venezuela está en medio de un punto de quiebre importante, donde Maduro pues no va a tener la capacidad para salir adelante, donde la sociedad, ese 80% que está en contra de estas políticas y de esta represión y de este totalitarismo, encontrará pues la estructura necesaria para seguir adelante y para impulsar una transición en Venezuela.
Cómo no, Colina, en medio de todo esto, pues fue muy breve la tercera ronda de cara al restablecimiento de relaciones bilaterales Estados Unidos-Cuba. Solo duró un día en secretismo absoluto. Solo hay una breve nota en el portal de la Cancillería cubana, y aún esperamos, Dios mediante, ahora por la tarde, alguna información de la parte norteamericana del Departamento de Estado. Pero mi pregunta hacia ti, esta carta de Fidel Castro anoche, ¿está usando Fidel Castro a su vieja alianza con Nicolás Maduro para tratar de perjudicar, de perturbar el proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, yo realmente no lo veo de esa manera. Vamos a estar claros que Fidel Castro pues no representa, por lo menos en este momento, una pieza importante para el régimen que existe en Venezuela, y porque ya tiene demasiado tiempo pues alejado del poder. Nadie realmente lo ha visto, y muchos cuestionan su estado de sanidad mental. Lo que sí creo es que quiere tratar de enviar un mensaje de que todavía Cuba apoya a Venezuela, cuando sabemos que eso está bastante alejado de la realidad. Estamos viendo a una Cuba que sabe del descalabro económico que existe en el país, sabe que ya no tiene el auxilio económico que pudiera venir de Venezuela porque está prácticamente quebrada, y busca pues su subsistencia en otros lares, en otras geografías, y en este caso es lo que estimula pues la relación con los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos pues le está quitando la alfombra a Venezuela, la está presionando, la está aislando, como tiene que ser, producto de su política exterior y producto de los descalabros que han cometido los funcionarios dentro del país, violando los derechos humanos y auspiciando el terrorismo internacional. Y no creo pues que realmente el espíritu de la carta sea ese. Yo realmente creo que aquí hay un doble discurso, como siempre, y Nicolás Maduro está siendo víctima en este momento de la ambigüedad de la dictadura cubana, que trata de apoyarlo, pero que realmente por otro lado pues está estructurando de manera más sólida con los Estados Unidos, que es en donde finalmente pues ven su tabla de salvación.
Cómo no. Gracias, Colina. El teniente coronel José Antonio Colina, desde aquí del sur de la Florida, para nuestro espacio. Y seguimos aquí en comunicación. Ahora nos vamos a Cabañas, allá en el Mariel, en la nueva provincia de Altamira. Un placer, como siempre, presentar al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo. Moisés Leonardo, ¿estás ahí en línea?
En línea estoy. Buenas tardes a todos.
Oye, buenas tardes. Un placer, como siempre. Y cario preocupado. Ha habido algunas situaciones con miembros de la corriente martiana, y además algo que nos tienes que adelantar de gestiones que están haciendo ustedes de cara a la cumbre de Panamá. Cuéntanos, por lo primero, ¿qué está ocurriendo con la corriente martiana?
Bueno, estamos en los últimos meses viendo que hay un incremento de lo que de forma permanente ha usado la seguridad del Estado contra nosotros. Si bien noticias, qué raro que se hable de la detención o algún tipo de otra forma de represión contra los promotores de la corriente martiana. Es permanente el control y la vigilancia sobre nosotros. Pero además hay una continua campaña difamatoria, y se ha manifestado el día 3, cuando Alejandro Sánchez Saldívar se disponía a viajar a algún país de Europa y fue detenido por alrededor de 45 minutos en el Aeropuerto Internacional José Martín, en su Terminal 3, y durante 45 minutos, repito, lo mantuvieron haciéndole amenazas y difamando sobre nosotros. Por ejemplo, entre otras cosas, le dijeron que Moisés este servidor y su hija Leticia Rodríguez, estábamos cogiendo grandes cantidades de dinero y dándole la mala al resto de los promotores. Nosotros aquí internamente mantenemos la transparencia que le falta al gobierno que defienden estos señores de la seguridad del Estado. Por lo tanto, no nos preocupa, pero no deja de ser una difamación de estos individuos. Por otra parte, le hicieron amenazas veladas con relación a su actual esposa, con relación a sus hijos, con lo que están cometiendo un intento de violar ese artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que opta o que exige el respeto a la vida familiar. Junto a ello, bueno, al regreso de nuevo dos señores, uno que dice llamarse Javier y otro más de los que reprimen aquí en la provincia de Artemisa, pues le dijeron que los proyectos de los que había ido a estudiar allá afuera, que ellos no iban a permitir ningún proyecto, y con la prepotencia que les caracteriza. Y además les respondieron la pregunta que le habían hecho al inicio cuando iba hacia allá y que él no le respondió, le dijeron, mira, sabemos a lo que fuiste a esto y a estudiar cómo hacer proyectos, y no los vamos a permitir. Pero bueno, en general, estoy narrando este hecho que es el más reciente. Mi hija en abril, el 17 de abril, cuando regresó también de Europa, la tuvieron 4 horas de pie. Y bueno, la madre, los hermanos y yo hicimos una sentada en esa puerta de la Terminal 3 y en alta voz explicamos cómo estaban sometiendo a una tortura psicológica a nuestra hija. Conclusión, se resolvió el problema, entre comillas, la liberaron y entonces nos tuvieron presos, incluida mi nieta de 8 años en la policía, en la estación de policía de la terminal, pero al fin decidieron liberarnos, porque sabían que teníamos razón en la sentada, la protesta cívica que hicimos. Pero hay otras cosas más, no quiero excederme en esto, pero que sí se esté al tanto los que escuchan, y lo vamos a comunicar a Naciones Unidas, como siempre lo hacemos, a la alta comisionada vamos a comunicar de todas estas situaciones más en detalle, para que se sepa que están molestos por las cosas que hacemos, entre ellas, y te respondo ya a la segunda parte que teníamos interés en hablar. Hemos estado enviando ya, ayer estuvimos por La Habana, entregamos de mano propia algunas embajadas más de América, y hoy logramos hacer un envío a 10, solo una nos rebotó, hubo una que nos acusó recibo, y junto con la que el otro día yo explicaba en este mismo programa, que nos citaron, nos atendieron y nos prometieron que llevarían a su cancillería la propuesta, pues está avanzando esta propuesta de que en la cumbre ahora de las Américas se adopte el acuerdo de que los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los que están y los que quieran ingresar, que adopten, que se adhieran previamente a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Hemos avanzado en esto a pesar de que nos dijeron que ellos no van a permitir que avance ningún proyecto. Y por otro lado, estoy preocupado porque en días anteriores envié unas notas a Cubanet y no llegaron, tuve que reenviarlas este sábado pasado. Pero en esos días hice una aplicación a una convocatoria de la Red de Derechos Humanos de Panamá. Y ellos dijeron que el día 10 de marzo dirían quienes no fueron seleccionados. Yo no recibí mensaje ese día, pero dijeron que a mediados de marzo se diría quiénes son los que deciden ellos que van a ir. Yo no he recibido nada hasta el momento. Y estoy temeroso de que esta aplicación haya sido interceptada.
Pues, pero Moisés, un momento, Moisés, antes de ir a... me gustaría que nos explicaras a Cari y a mí en qué consiste esta aplicación, cómo fue este proceso, a dónde tú aplicaste, cómo aplicaste y cuál es el propósito.
Sí,
para...
Dándome a conocer sobre el hecho, una persona me da toda la documentación que se titula Formulario de Aplicación Organizaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales Séptima Cumbre de las Américas. Está auspiciada por la Red de Derechos Humanos de Panamá, según los cuños que tiene arriba, la Secretaría de la Cumbre de las Américas y la Organización de los Estados Americanos. Y entonces ellos, bueno, di todos los datos que pedían, un pequeño currículum, y informaron esto. Después de enviar todo lo que pedían, en 150 palabras, explicar qué pretendíamos proponer y demás, y entonces antes de la fecha de vencimiento, que era el 28 de febrero, es el 26, nosotros enviamos al correo electrónico que es de la OEA, tengo entendido, Sociedad Civil en inglés, @oas.org. Y nos preocupa porque en las indicaciones dicen que el día 10 los que no fueron seleccionados recibirían un mensaje. No lo recibí. Pero dicen que a mediados de marzo, ya estamos 17, y no he recibido ninguna notificación. Pero tengo el temor de que nos hayan bloqueado porque nuestro interés de asistir a la cumbre, a pesar de que estoy enfermo con cáncer, que el médico me recomendó que no viajara, estoy dispuesto a someterme a ese riesgo porque queremos llevar esta propuesta que te acabo de explicar, que ya se enseñó también en el programa acerca del Consejo de Derechos Humanos y los pactos, pero queremos además coordinar con organizaciones de la sociedad civil y actores sociales de la región de Centroamérica y el Caribe para adelantar una campaña que desde 2007 intentamos y no pudimos por el poco acceso a Internet sobre la desmilitarización y el desarme de la América Central y el Caribe, que nos inspira el ejemplo de Costa Rica, que desde hace ya desde el 48 no tiene ejército y ha logrado defender su soberanía, mantener su independencia sin necesidad de ejército. Pero nos anima además el hecho de que durante la cumbre de la CELAC, que se celebró a principios de este año en Cuba, los participantes de toda la América Latina y el Caribe decidieron que esta sería una zona de paz. Por lo tanto, Centroamérica y el Caribe se incluye y es una zona de paz. Si es zona de paz y tenemos un ejemplo concreto e irrefutable de que los países pueden vivir sin ejército y conservar su soberanía, no ser agredidos, y su independencia, bueno, queremos entonces proponer que dado que hay tanto interés, según los que asisten a la cumbre oficialmente, en erradicar la pobreza, combatir las drogas, el tráfico de personas, etcétera, etcétera, todos los males de la región, bueno, vamos a desarmar, vamos a quitar los ejércitos y vamos a dedicar esos recursos a todas esas cosas que se pretenden hacer, que van a ser bastantes recursos, y vamos a fin adelantar el sueño ese de ellos de zona de paz.
Moisés, dentro de todo esto que tú estás, este escenario que indudablemente sería paradisíaco de poder lograrse, hay algo que a mí me preocupa extraordinariamente, y es que acaba de concluir de una forma muy secreta, muy con muy bajo perfil, sin rueda de prensa, el encuentro entre la parte norteamericana y la parte cubana en lo que le han llamado el deshielo en las relaciones futuras. A mí me está pareciendo que hay una presión muy grande sobre el régimen para que justamente ceda un poco en su posición tan firme y permita que ustedes puedan interactuar en la Cumbre de las Américas. De no ser posible que ustedes puedan concurrir a la Cumbre de las Américas a un foro paralelo, ¿qué otras vías podrían ustedes implementar para poder hacer sentir su voz en ese foro tan importante?
Por cierto, antes de la respuesta, Moisés, quiero también poner aquí en contexto que desde este pasado lunes el gobierno de La Habana dijo que ya está preparando la sociedad civil, que ellos creen que es la que hay, para que vaya a la paralela, que es la FMC, la ANAP, la CTC. Adelante,
Moisés. Y los comités de defensa.
Mira, vamos a situarnos en el peor de los escenarios. Que logre la oficialidad llevar a su, entre comillas, sociedad civil, que sabemos lo que hay, no vamos a perder tiempo en explicarlo. Que logren llevar su, y que no nos permitan, que nos imposibiliten asistir. Bueno, les diré que tenemos un plan B, un plan C y un plan D. Porque en definitiva, recuerden que en los años 90 no teníamos acceso a Internet, ni a computadoras, y con máquinas de escribir sin cinta, escribíamos con papel carbón, y la verdad, de Cuba se sabía. Y nuestros proyectos, y óiganlo bien estos señores de la seguridad del Estado, nuestros proyectos sí van a avanzar a menos que nos maten a todos. Y nosotros ya tenemos vías alternativas para que nuestra voz se haga sentir en la cumbre, aunque no nos permitan la presencia física. Allá van a llegar nuestras dos propuestas, si no es que están en el camino ya. Pero no quiero dar más detalles, sí aseguro que hay un plan B, un plan C y un D. Y lo vamos a llevar, y si no lo llevamos, vamos a seguir insistiendo en que la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, de esas que se arriesgan en las condiciones difíciles, bueno, distintas a las de Cuba, esa gente que está allá afuera luchando por lo mismo que nosotros, por un marco mayor de libertad, aunque con riesgos mayores en ocasiones, que sí coordinemos para empezar a hacer una campaña de exigencia de estas dos cosas, que se logren o no, bueno, nadie puede garantizar el futuro, no tenemos ese poder que que a veces pretenden estos señores, que siempre están anunciando que el futuro pertenece al socialismo y todas esas cosas. Nosotros no hacemos augurios. Nosotros lo que sí vamos a echar es pie en tierra, como lo hemos hecho siempre, y estamos dispuestos, aún incluso a riesgo de nuestras vidas, a tratar de que nuestra voz se oiga en la cumbre, si es posible, o después de la cumbre. Vamos a llegar a la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil que podamos para hacer la campaña por la desmilitarización y el desarme en América Central y Caribe. Y vamos a tratar de que la ONU acabe de aceptar esa propuesta, que está en perfecta consonancia con lo que establece la resolución 1503 sobre los defensores, perdón, la 53-144 sobre los defensores, y en perfecta consonancia con el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Si no, tendremos un elemento más para dudar y hacer público al mundo de en qué fundamentamos nuestra duda sobre el funcionamiento debido de la Organización de Naciones Unidas.
De todas maneras, Moisés, en lo que nos queda casi un minuto, es bueno reiterar que de la parte panameña, y nuestro colega Amado Gil entrevistó al organizador ayer, existe el compromiso de que si va la sociedad civil oficialista está bien, pero también la independiente, esta de que estamos hablando, la gente como ustedes, no sé cómo lo ves tú, pero va a ser un poco complicado para el régimen impedir la participación de ustedes.
Yo creo que va a ser difícil. Yo creo, además, no siempre podemos ser pesimistas, puede que podamos, pero lo que sí, el mensaje está por nuestra parte bien clarito. Si vamos a la cumbre, en la cumbre vamos a plantear y vamos a tratar de adelantar estas campañas que estamos hablando. Si no pudiéramos ir a la cumbre, vamos a hacer las campañas por arriba de todos los obstáculos que se nos pongan, porque ya tenemos ya trazada nuestra línea estratégica para lograr eso. Y lo logremos o no, ya digo, no estamos diciendo que lo vamos a lograr, no vamos a lograr nosotros solos el desarme, y no vamos a lograr nosotros solos que la ONU, claro, incluye entre las exigencias a los miembros del Consejo la adhesión total a los pactos de derechos civiles, políticos, internacionales, económicos, sociales y culturales.
Gracias,
no,
Moisés.
Estamos asegurando que lo logremos, pero lo vamos a intentar.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Mariel para Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. Las gracias a mi colega de todos los días, Caris Roque, también. Vámonos a la pausa, al regreso. Omar López Montenegro, luego del viaje que dio recientemente recuperándose hoy a sus labores, así como nuevos invitados en esta tarde de martes 17 de marzo. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 17 de marzo, y un placer ya presentar, luego de algunos días de ausencia por razones de trabajo, bueno, la reincorporación de nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿y qué tal todo el recuento de la actividad en Alemania?
Bueno, te diría que fue un muy buen evento, la verdad, hay que decirlo, un evento, bueno, de acuerdo al nombre de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, un evento internacional, tal vez uno de los eventos de este tipo más internacionales que yo he visto, activistas de diferentes...
Una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Europa.
Más antiguas de Europa. Por cierto, me enteré ahí en aquel entonces de algo que yo no sabía, fue la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, personalmente Martin Liesentin, quien le entregó al padre Jerzy Popielusko en Polonia su primera imprenta, para imprimir de forma clandestina, la cruzaron en pedazos a través de la frontera entre Polonia y Alemania, y después fue rearmada dentro de Polonia. Pero como te decía, yo creo que fue muy bueno para Sonia Garro y Aide Gallardo, que también participó, el encuentro con gente tan diferente, gente de culturas tan diferentes, y sin embargo, que todo el mundo comparte el mismo objetivo, en muchos casos comparten hasta las mismas vías de conseguir los propósitos. Y me parece importante, porque una de las cosas que yo creo que más afecta el caso cubano es este concepto, esta percepción errónea de que Cuba es diferente. Cuando estás ahí y hablas con gente de Burkina Faso, de Pakistán, de la India, de Siria, de lugares como Bielorrusia, te das cuenta de que sí, la gente puede ser diferente físicamente, pero las maneras de llegar al éxito tienen algunos principios básicos. Creo que fue una gran experiencia para ella, sobre todo. Participaron en dos paneles, en uno brindando testimonio de víctimas junto a activistas de todos estos países que te mencioné, y en el segundo, que fue un recuento de las damas de blanco, que lo presidió Martin Liesentin, el presidente de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, y donde se expuso, bueno, cuál era el trabajo de las damas de blanco, la realidad de la sociedad civil en Cuba, donde yo tuve también la oportunidad de participar.
Bueno, pues bien, felicidades por este esfuerzo, Omar. En el ámbito nacional, antes de irnos unos minutos ya con nuestro invitado, como todos los días en este espacio, bueno, pues ayer se inició y concluyó la tercera ronda de negociaciones de cara al restablecimiento de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos. Se había anunciado por parte del Departamento de Estado el pasado viernes, pero sin embargo, pues ocurrió en La Habana ayer martes en absoluto secretismo. No hay, hay solo una breve nota, incluso de la Cancillería cubana, resumiendo que en cordialidad concluyó. Vamos a esperar hoy si hay alguna reacción del Departamento de Estado. Pero en el marco de esta tercera ronda de negociaciones han ocurrido algunos eventos interesantes. Pues hoy arribó en horas de la mañana el gobernante Raúl Castro a Venezuela para la reunión del ALBA de apoyo al presidente Maduro y en contra de las medidas dictadas por el presidente Obama. De otra parte, ese señor, como siempre tú dices, que ya que no está y está, pero que gobernó, pues anoche le envió una carta a Maduro en un contexto, pues, felicitándolo por el esfuerzo, la lucha y la ejemplaridad contra el imperio, y en parte del texto expresa que Venezuela hoy cuenta con los soldados y oficiales mejor equipados de América Latina. Ambicioso statement que no tiene nada que ver con la realidad. Poniendo todo esto en contexto, hay un interés de cierto sector de la nomenclatura cubana de entorpecer el proceso bilateral que se ha iniciado.
No, yo veo más bien, primero, el régimen necesita de alguna manera, y esta carta fantasma, digo yo, porque tal vez la escribió un escritor fantasma, ¿no? No creo que este señor esté en condiciones de escribir nada. Por cierto, en un sitio web bien interesante, con señalamiento en círculo, aparece de que la foto de ese individuo con los cinco espías está trucada en Photoshop. Y está demostrado en este sitio. Así que no creo que esté en condiciones de escribir, pero la carta lo que hace es, el raulismo necesita de alguna manera apuntalar al madurismo la mayor cantidad de tiempo posible, aunque prevean de alguna manera pues una salida inevitable de Maduro del poder, pero mientras pueda lo van a apuntalar. Entonces la carta lo que hace es apelar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay un mensaje, digamos, siciliano, subliminal, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, diciéndole ustedes tienen que estar parte, y tal vez de alguna manera, como decía, bien mafiosa, recordarle la cantidad de asesores y militares cubanos que están ahí, porque al decir que están mejor preparadas, están diciendo que por quienes fueron preparadas. Yo lo que veo es un intento de esto. El régimen juega con todas las cartas en estas relaciones, en estas negociaciones con los Estados Unidos. Por otra parte, también volvió a decir ahora García Margallo que los dos procesos no estaban vinculados, pero que eran muy importantes las comunicaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos en el marco de estas conversaciones. Yo creo que una vez más, lo mismo que dijo el canciller italiano, lo que hacen es poner sobre el tapete que sí están vinculadas y que los procesos están marchando no solo de forma paralela, sino en cierto sentido de forma coordinada. Tal vez no se iniciaron así, pero esto es una realidad. Lo que está sobre el tapete aquí, Tomás, es cuando se habla de normalización de relación entre Cuba y Estados Unidos, concepto normalización para el régimen castrista es la aceptación del raulismo como una dictadura normal. Dictadura, pero normal, como hay tanta, es eliminar la anomalía del caso cubano en el escenario internacional.
Eso es lo que lo hace más grave aún.
Lo más peligroso.
Lo más peligroso, cómo no. Omar, una situación delicada. Tuvimos acceso hoy a un video de un activista que lo vamos brevemente a presentar aquí en nuestro espacio. Tuvo la oportunidad de filmar. Hay más filmaciones, pero fueron, tengo entendido, pues ha habido problemas con el Ministerio del Interior. Se trata de una situación que hay con los desechos del combinado cárnico en Santiago de Cuba. Para abundarnos sobre qué es lo que está ocurriendo en el plano sanitario, el video realmente es impactante. Tenemos pues al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto González. Roberto, buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio.
Oye, buenas tardes para todos los que acompañan el programa y díganme, entonces, ¿cómo hacemos para decir todas las cosas que están sucediendo por acá?
Bueno, pues nos gustaría tanto a Omar como a mí que nos cuentes cuál es la situación, ese video que tuvimos acceso. Que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa con los desechos ahí del combinado cárnico y que me des los detalles que puedas aportar. Adelante.
Bueno, mira, a raíz de, de que en esa localidad vienen varios artistas de la República de Cuba y han hecho varias denuncias sobre lo que está sucediendo con los hechos que están pasando del cándido.
Mira, oye, Roberto, te voy a pedir, porque hablas bastante rápido, si puedes hablar con un poco más de calma para que te entiendan bien lo que estás diciendo, y que me des los detalles, dónde está el combinado cárnico ubicado y en qué lugar es que está ocurriendo, los detalles que pueda. Adelante.
El combinado cárnico se encuentra en el poblado del Cristo Santiago de Cuba, de nombre Delicia, Calidad y Sabor. Este combinado cárnico es el combinado que abastece toda la provincia de Santiago de Cuba, tanto de todos los insumos para todas las localidades. Entonces, está lo siguiente: a raíz de que el combinado cárnico exporta todos esos tóxicos, van en un transporte público que lo distribuye a un lugar en Santiago de Cuba donde son cremados.
Oye, tenemos, Roberto, estamos escuchando ahí el trasfondo. ¿Hay algún radio encendido o algo? Si pudieras, por favor, para que se escuche mejor. ¿Aló?
No, porque estamos en la calle, dígame.
Ah, es que estás en la calle. Es que siento como una bulla, a ver si tenemos mejor resolución. Bueno, adelante, lo más que se pueda, estás en la calle. Estos desechos son transportados para ser cremados. ¿Y qué ocurre?
No, mira, está lo siguiente. Bueno, mira, estos desechos son transportados en un vehículo que salen directamente, diariamente del cárnico y son cremados en una localidad. ¿Qué sucede con estos desechos que existen? Hay personas que abordan este vehículo afuera del cárnico. Lo abordan con cuál interés de subirse al vehículo y de los desechos, ¿no?, que existen en el vehículo, llevar, picar cosas, ¿no?, y allí para llevar los alimentos a su familia. Eso es lo que transcurre en ese vehículo que está en el video.
¿Y cuál es la posición del chofer del vehículo? ¿Él acepta esto o no, es forzado por la
vehículo? Ajá. No, es forzado por los ciudadanos de montarse en el vehículo, pero aparte de eso, ya nosotros, la UNPACU ha hecho un manifiesto y lo ha llevado a las autoridades sanitarias con respecto a que estos desechos no son acondicionados para la alimentación, y lo hemos mostrado en diferentes lugares. No, el gobierno o el Pueblo Popular no ha hecho nada respecto a eso. Estos ciudadanos se abordan el vehículo. ¿Qué sucede? Que al salir ellos del cárnico, el vehículo disminuye la velocidad, y al finalizar entonces, en ese periodo de transición también, ¿qué sucede? Ellos se van de los vehículos, y ellos entonces, ¿qué sucede con eso? Estas personas inclusive han tenido fuerte violencia entre ellos mismos para tratar de ganar desechos que están ahí para llevar también a su familia, y inclusive también cogen y lo venden.
Pero Roberto, me gustaría hacerte una pregunta, tal y como estás describiendo la situación. En cierto sentido, aunque me duele decir esto, no es responsabilidad del cárnico. Es un delito que están cometiendo estas personas que asaltan prácticamente, como tú dices, abordan, pues asaltan el camión para coger las cosas, ¿no? ¿O hay contubernio, del chofer?
No, escúcheme. Asaltan como único medio de subsistencia.
Por eso.
Tienen otro recurso para llevar.
Eso lo entendemos, Roberto, eso lo entendemos. Lo que estoy tratando de dilucidar contigo es que en realidad no hay una responsabilidad directa del cárnico, porque el cárnico sale el camión con los desechos y la gente lo aborda y lo asalta, ¿no?
Estoy de acuerdo con usted, pero también está lo siguiente. Estas personas abordan ese vehículo en las afueras del cárnico, pero también está lo siguiente. Los abordan por necesidad que tienen, porque no tienen cómo subsistir o cómo alimentar a su familia.
Bueno, sí, eso está bien, pero ustedes que tomaron el video y ven las personas saltando, en este caso, ¿qué es lo que ustedes desearían que hiciera el combinado cárnico o las autoridades de salud para evitar que esto ocurra? Si simplemente son personas que asaltan el camión, ¿cuál es la demanda de ustedes a las autoridades cubanas?
Primero, proponemos al sistema o al cárnico, ¿no?, medios de seguridad. ¿Por qué? Porque hacer desechos que ellos devengan no tienen cómo alimentar. Esos desechos no son propicios para alimentar a nadie. Quiere decir que están en descomposición. Si usted lo quiere, también puede estar propicio a una enfermedad. Esa es la primera opción. Segunda opción, que esas personas que están ahí se den un vínculo laboral donde puedan trabajar y no tengan que recurrir a ese tipo de vía. ¿Oyó?
Sí, ahora bien, brevemente, esta situación, ¿desde cuándo está ocurriendo y con qué frecuencia ocurre? ¿Qué días son los que ocurren? ¿Desde cuándo está pasando esto?
Bueno, esto recurre periódicamente, que eso es lo siguiente. Esto se hace por una persona que vive prácticamente en ese barrio allí donde el hijo sufrió algo parecido a eso. ¿Qué sucede? Esas personas que abordan esas cosas, aparte de buscar un beneficio propio de su alimentación, también cogen y lo venden. Entonces, respecto a eso, un niño fue enfermizo y entonces se dieron a nosotros. Por eso fue que nosotros logramos tomar esas imágenes. Lo siguiente está en qué hacer. Esas personas que hacen eso no lo hacen solamente por beneficio propio, sino también para buscar un sustento de dinero, de economía, debido a la crisis económica que estamos atravesando.
Creo que esta él habló algo, un niño enfermó producto de consumir eso.
Sí, sí, ¿cómo es ese caso? Pero la pregunta concreta que hacía mi colega Tomás es, ¿desde qué tiempo se están produciendo estos asaltos al camión?
Esto ha venido haciendo colateralmente, prácticamente esto sale cada 2 o 3 días, quiere decir a la semana, lunes, miércoles y viernes, diariamente.
Bueno, y el caso que nos hablabas del niño, ¿qué fue lo que ocurrió? Un niño que se contaminó producto de...
Lo siguiente, hay un activista ahí que vive en esa localidad de Cristo, de nombre Javier Ernesto Torres Velázquez, que se va un familiar allí a su vivienda y dice que él compró un picadillo que le vendieron allí respecto a eso, y el niño tuvo diarrea, tuvo varias enfermedades diarreicas, entonces... Por eso es que hacemos ese trabajo.
Bueno, bien, finalmente, las gestiones que ustedes han hecho, ¿qué le ha dicho el Ministerio de Salud Pública y las autoridades del Poder Popular y el Cánico? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
Bueno, de momento estamos esperando respuesta porque también, como cada cosa que hacemos impresos, se lo repartimos también a la autoridad. Estamos esperando respuesta, ¿qué ellos dicen o qué nos dicen con respecto a toda esta situación? Estamos esperando respuesta.
Ok, muchas gracias Roberto González de Lumpaco allá en Santiago de Cuba por este testimonio. Bueno, el problema es, Omar, que en cierto sentido, comparto contigo, hay muchas cosas por las que responsabilizar al gobierno cubano, pero en este caso no veo la responsabilidad.
No, evidentemente no, la realidad es que sí, bueno, la gente lo hace por necesidad económica y por lucrar, pero el gobierno pues lo más que puede hacer es advertir, y ellos lo saben, que esos desechos pues no están aptos para que la gente lo coma. Yo creo que más bien lo que tal vez pudiera hacer pues organizaciones como Lumpaco es advertirle a la población de que esto genera problemas, pero sinceramente no hay una responsabilidad directa de las autoridades en este
asunto. No es el único lugar del mundo donde personas humildes van a basureros y eso, a buscar alimentos. Ocurre en Centroamérica. Bueno, en plena crisis ocurrió hasta en la Argentina.
Exactamente. Hay toda una industria de niños de la basura. Exacto. En diferentes lugares de Centroamérica, sinceramente. Así que es un problema, pues, más bien de marginalidad y escasez. Es cierto que la escasez es producto del gobierno, pero bueno, tampoco se puede hacer una carambola como esa y responsabilizarlo de un vulgar delito, que es lo que están cometiendo estas personas inescrupulosas, porque saben, los que asaltan el camión y venden esa comida, saben que esa comida no está apta para el consumo humano.
Omar, antes que llegue Lisandrita, en lo que nos queda, sabemos que vas a estar en Panamá en la cumbre. La perspectiva, ¿cómo van los preparativos en cuanto a la sociedad civil? Desde ayer lunes estabas en tránsito de regreso acá a la Florida, pues ya el oficialismo anunció que están de cara a confeccionar la delegación de la sociedad civil, entiéndase la FMC, la CTC. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cuál debe ser la respuesta de la sociedad civil independiente, la verdadera, la libre?
Bueno, yo creo que la respuesta es la que están conformando, ¿no? Llevar allí y decir su verdad. Hay que tener en cuenta, en cierto sentido, que la sociedad civil independiente, la verdadera, en este caso tiene una ventaja sobre las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. Esto en el lenguaje mundial de las ONG, esto se llaman GONGO, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. Pero lo que quería decir es que llevan una ventaja sobre ellas porque todo el mundo ha oído este discurso, es decir, lo nuevo, lo que pueden aportar algo diferente son la sociedad, los integrantes de la sociedad civil independiente dentro de Cuba. Es decir, la jugada cambia porque están presentes ellos, no porque esté presente la FMC, los CDR no van a decir nada que no hayan hecho. Durante años ha estado yendo a eventos de este tipo, así que no van a captar a nadie que ya no haya sido un partidario de ellos, pero sin embargo, los miembros de la sociedad civil independiente, por ser la novedad en el evento, sí pueden captar a gente que nunca los han visto y nunca los ha oído hablar. Yo creo que lo importante es cómo se presenta el mensaje, cómo se estructura, sobre todo, que yo creo que muchas veces se peca un poco de ingenuidad en esto al pretender decir una verdad y que la gente se va a sumar automáticamente porque es una verdad. Yo creo que la verdad hay que articularla, hay que embellecerla, hay que utilizar métodos modernos para comunicarla, hay que utilizar tácticas de mercadeo, mercadeo político existe. Todas estas cosas yo creo que tienen que ser incorporadas ahora al mensaje de la oposición dentro de Cuba.
Además veo que otra, pensando en lo que estabas planteando, hay otra desventaja para la sociedad civil que representa al oficialismo. Acostumbrado a viajar en delegaciones de Cuba, Naciones Unidas, dar los statements. Aquí va a haber debate, porque Panamá ha auspiciado que venga todo el mundo, que se debata libremente. Ahí la ventaja va para la sociedad civil independiente.
Sin lugar a duda. Primero, las organizaciones, las gongo cubanas, no saben cómo operar en un medio como Exacto. este. Y yo los he visto en otros medios cuando han tenido que,
son
que,
statement.
Que compartir el debate. En algunas ocasiones incluso hasta se ponen agresivas y esto compite, esto tal vez afecta seriamente su imagen. He estado en otros eventos, como que ni siquiera este de las Américas va a ser el más grande, como digamos la Asamblea Mundial de la Sociedad Civil, donde han estado presentes miembros de organizaciones cubanas y sinceramente han salido muy mal parados por su incapacidad de escuchar la otra parte. Así que digamos que en este caso no solo público, sino árbitro, va a ser la sociedad civil independiente de Latinoamérica que va a ver el comportamiento de estos dos polos, y yo creo que la ventaja está del lado nuestro.
Sin lugar a dudas va a ser un evento importante ya en las próximas 3 semanas. Finalmente, sobre el tema, Omar, aún sin definir el consenso entre las diferentes ramas de la disidencia cubana de por fin si van a llevar o no pues los puntos en común de consenso entre todas las organizaciones.
Bueno, el problema es que hay tantos puntos de consenso.
¿De cuáles
son? Que cuáles son los que se van a llevar, cómo se hace, pues tal vez un compendio de todo lo que se ha dicho. Hay diferentes plataformas con diferentes puntos de consenso. Yo creo que lo más práctico, lo más abarcador y lo más conciso es lo mejor. Yo creo que la sociedad civil cubana tiene que estar preparada para presentar un programa acorde a las realidades del mundo moderno. También no cosas tan específicas de Cuba, sino que tengan puntos de contacto con el mundo exterior, en este caso, la sociedad civil en las Américas.
Bueno, pues ya, Omar, aquí la tienes. Como todos los días está ahora la presencia de nuestra querida colega Lisandra Díaz, que por cierto fue leal en tu ausencia, siempre tomó tu asiento.
Me encanta eso, siento su vibración. Tan pronto me senté aquí, sentí como un aura, así que me elevaba.
Buenas tardes. Pero imperdonable, a los dos les tengo una crítica hoy en cuanto a atuendo. Por eso les he traído este pomito verde, para que lo lleven cargando por ahí. Algo es algo. Hay que traer algo verde hoy, los voy es a pellizcar verdad. A los dos.
Bueno, precisamente esa era mi intención, bueno. ¿no? Por eso no me puse nada verde.
Entonces no quieres el pomito verde, ¿no?
No, quiero no. el pellizco.
Qué sinvergüenza. Bueno,
el día no ha concluido aún. El día no ha concluido aún, quizás me pueda vestir de verde más tarde.
Bueno, pues amigos, ya estoy aquí de nuevo con lo que tiene nuestra página web. Quiero primero que todo invitarles a que entren a ella, a que revisen y elijan lo que ustedes desean. Por supuesto que siempre esperamos sus sugerencias, sus comentarios. Al final de cada historia, usted puede dejarnos estos, porque hay un espacio, hay un foro allí para que lo haga, también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y también quiero aprovechar para hacer énfasis en que siempre estamos esperando sus reportes ciudadanos a través de nuestra sección Reporta Cuba. Nos pueden enviar videos, nos pueden enviar fotografías, textos, un párrafo pequeño, y los temas pueden ser los más variados. Cualquier tema que refleje su realidad, una inquietud que usted tenga, lo puede reportar a través de esta sección especialmente diseñada para que usted haga eso. Hoy también quiero invitar a los amigos a seguir un tema importante y es la visita del mandatario Raúl Castro a Caracas en medio de la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. Es un tema que ahora mismo ocupa titulares en nuestra página y también se encuentra entre las más leídas. Y también lo escueta que han sido estas conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, la tercera ronda, apenas unas notitas de prensa para explicar y la califican como profesionales. La parte estadounidense las clasifica como provechosas, pero lo cierto es que terminaron en un día, empezaron el lunes y ya se calculaba que para mediados de semana, no había una fecha, pero uno pensaba que tomarían un par de días por lo menos y nada de eso.
Bueno, yo creo que acordaron que van a acordar, que llegarán a un acuerdo.
¿Qué? Mejor dicho, imposible.
Imposible.
Mejor dicho, imposible. Lo cierto es que deja uno, bueno, lleno de interrogantes, ¿no? O salió muy bien o salió muy mal.
¿Algo más, Lisandrita?
La invitación para que entren a Martín Noticias y se informen allí, elijan qué leer.
Gracias, Lisandra. Como siempre, te esperamos mañana de vuelta aquí ya a mitad de semana. Las gracias y el reencuentro para nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, de haber estado con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí.